¿Qué os parece si presentamos ya nuestra invitada? Porque ya mañana es la fecha en la que veremos el libro de nuestra invitada en las estanterías de las librerías. O sea que esto es una primicia, pero primicia. Esta canción de los Beatles tiene que ver con uno de los objetos que salen en el libro. Bueno, la historia de la mujer en 100 objetos. Es el título de esta obra editada por La Esfera de los Libros y que está ilustrada por Paola Grande. Marta Zúñiga, vamos a presentar a la invitada.
Sí, nos acerca este libro a la historia femenina desde una óptica diferente. Nos deja guiar por 100 objetos que han tenido a las mujeres como protagonistas, inventoras o destinatarias. Por ejemplo, el pintalabios, la mantilla, la vacuna de la viruela son solo algunos ejemplos de estos objetos detrás de los cuales, de una u otra forma, hay una mujer. Nuestra invitada, mujer, rescata un universo condenado en muchos casos al silencio por la historia tradicional. Ella nació en Bilbao, es licenciada en filología inglesa, estudió música y canto, debutó como escritora con Irlanda en 1998 y un año más tarde con Melocotones Helados logra el Premio Planeta, que por cierto vaya por la cuarta edición y más vivo que nunca.
Uy,
24 años después. De bolsillo, sí. Ella se convertía con 25 años en la ganadora de menor edad en la historia de este galardón. Escribe novela, cuentos, microcuentos, ensayos. Está curtida su obra de poesía, novelas juveniles y también teatro. Y ahora vuelve a sorprendernos con este repaso a ese centenar de objetos tras los que encontramos a la mujer. La historia de la mujer en 100 objetos, editada por La Esfera de los Libros y que sale mañana a la venta. Ella es Espido Freire.
Hola, Espido, saludos, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nieves? Qué bien reencontrarte.
Qué bueno verte aquí y sobre todo con este libro que realmente, 100 objetos, podrían ser muchos más, como tú cuentas en el prólogo, pero son los que son y además empiezas por Lucy, empiezas precisamente por la pelvis de Lucy. Antes de nada, al final la historia se puede contar por la vida cotidiana, ¿no? Más que por la que nos llega a veces en los libros, nada más la institucional, ¿no?
La historia se puede contar de muchas maneras. Y de hecho ahora una de las cuestiones que está sobre la mesa es la relectura de la historia y hasta qué punto es legítimo reescribirla o no y bajo según qué parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que para mí hoy es un día importante de la historia porque cumplo mis bodas de plata como escritora.
¡Felicidades!
Tal día como hoy se puso a la venta mi primera novela, Irlanda, en el 98, como has mencionado, Marta, y por lo tanto, aunque se presentó un par de días más tarde, con lo cual, bueno, puedo tener ahí un pequeño margen de oportunidades. Pero para mí, por ejemplo, esa fecha es muy importante. Para otras personas será su cumpleaños, como para mi amiga Laura, por ejemplo. Para otras personas será un día que quieran olvidar, porque es el día de su ruptura. Las efemérides históricas nos dirán que hoy se celebró o acabó o terminó determinado pacto o guerra. Sin embargo, cuando miramos una parte no tanto subjetiva de la historia, es decir, mi historia o tu recorrido, sino aquellos aspectos que han sido menos olvidados, encontramos una forma más interesante, creo yo, de encajar lo que habíamos aprendido con lo que ya sabemos. Para mí, el hecho de aprender, que es algo que no he intentado dejar de hacer nunca, tiene mucho que ver con relacionar lo que yo ya sé con lo que me enseñaron. Y muchos de nosotros nos hemos quedado en la visión de la historia, sobre todo universal, cuando dejamos de estudiar en el instituto, en el colegio, y después lo hemos ido compilando, lo hemos ido completando con ficción. Es decir, tal serie, tal novela histórica, tal libro que nos contaba, pero casi siempre desde una perspectiva más o menos homogénea. Como tú decías, la historia oficial, la de los ganadores. Y introducir aquí una mirada diferente, que eran primero los objetos y después objetos relacionados con la mujer. A mí me unían dos grandes pasiones. Una de ellas es el mundo femenino y otra de ellas es la historia de aquello no contado.
Fíjate que la radio tiene mucho que ver en esta idea. Lo cuentas aquí, un programa radiofónico revolucionario. Me ha dado mucha rabia no haber tenido esa idea, tengo que decirlo.
Es que es tan sencilla y tan clara que según la escuchas, dices, ¿cómo puede ser que no se me ocurra a mí? Pues no, se les ocurrió a la BBC.
Sí, pues contar la historia del mundo en 100 objetos, pero Espido se lo lleva al territorio de la mujer. Uh-huh. Y la verdad es que está muy bien, empiezas claro, por la primera de la que tenemos conocimiento se llama Lucy, la pusieron Lucy por la canción de los Beatles.
Así es.
Y revolucionó todo, porque supuso un antes y un después, ¿no? En todas las investigaciones arqueológicas.
Y lo cierto es que para empezar con una historia tendremos que empezar por algún lado. Y de las primeras, bueno, se podría haber empezado con, por ejemplo, objetos puros y duros, ¿no? Habíamos podido empezar con cualquiera de los múltiples instrumentos que ayudaron a las mujeres a hilar y a tejer, por ejemplo. Pero claro,
o a dar a luz, que también me ha gustado mucho este artilugio que se encontró también
Tenemos tanto, y además ahora la mirada sobre todo de arqueólogas y de historiadoras, la de grupos mixtos, ¿vale? Yo no quiero centrarlo tanto en el trabajo de las mujeres, que sin duda es importantísimo y hay que reivindicar, como en la incorporación de personas de distintas edades y de distintos sexos en aquello que estamos estudiando. De pronto entra una mirada diferente. Uh-huh. Y cuando en un equipo que hasta ahora era masculino entra una mujer, de pronto reconoce un objeto de uso cotidiano. Y ese objeto de uso cotidiano, que para muchos arqueólogos era ritual, se convierte en un objeto cotidiano para la vida de la mujer. Entonces, reivindicar eso yo creo que es particularmente interesante, pero después ver, porque también ha estado más esquinada, ha recibido menos atención, cuáles han sido los artilugios específicos de la mujer, desprovistos de muchos tabús que existían, de mucho pudor e incluso de mucha ignorancia, es interesante. Y ahí entra, por ejemplo, pues ni nada más y nada menos que el sílex que empleaban las parteras.
Eso es, el sílex, los cuchillos, ¿no? Descubiertos que servían para cortar el cordón umbilical. Es que al final tampoco se ha evolucionado tanto. Y estamos hablando de 40.000 años.
Hombre, sí,
por favor,
un poco
sí
hemos evolucionado del sílex a los modernos artilugios, lo cierto es que sí. Pero en concepto, sí. Al fin y al cabo somos seres humanos, somos primos hermanos de los animales.
Totalmente.
Somos una parte de instinto y también de ciclo vital y también de adaptación al medio. Y eso, aunque hemos intentado y lo hemos logrado, ¿no? Que nuestra vida sea mucho más cómoda y también más equitativa y muchas más otras cosas que hemos avanzado por el camino, pues en el fondo la cabra tira al monte.
Bueno, podríamos decir muchísimas cosas, la argolla de la esclava, lo digo mirando a Juan Carlos y a Marta, pero la túnica de seda de la emperatriz Xi Lingxi, a mí me ha gustado muchísimo, porque
bueno,
a veces...
Además que lo tienes marcado, subrayado, es un placer. Cuando llegas a algún lugar y encuentras que alguien ha masticado el libro, no te puedes... Bueno, tú lo sabes, además,
la ilusión
que...
Hace mucha ilusión. Pero tengo que decir que muchos de los objetos que salen aquí, a veces, y descubrimientos, son por casualidad.
Algunos lo son. Y otros no sabemos cómo se descubrieron, pero hay una leyenda en torno, como es el caso, ¿no? Uh-huh. Que hemos querido creer que es cierta. Porque en el caso, por ejemplo, de la seda, la tradición nos dice, la leyenda nos dice que cayó un capullo de seda
en una taza de té.
Uh-huh. Y que a partir de ahí se empezó a devanar el hilo y se ató el cabo, literalmente. Claro, es muy probable que no fuera así, o por lo menos que no le ocurriera a una emperatriz. ¿No? Esto siempre está lleno de muchachitas y de pastorcillas.
A lo mejor fue a la criada de la emperatriz.
No sabemos muy bien qué es lo que ocurre, porque las leyendas lo que hacen es apropiarse del corazón de la historia y a partir de ahí transformarla en otra cosa. Pero sí que a mí me parece interesante también compilar esas leyendas y describir, o por ejemplo las tradiciones bíblicas, que en muchos casos han condicionado y han sido leídas como historia real, y a partir de ahí llegar a unas conclusiones más cercanas a lo que ahora conocemos. Que quizás dentro de 200 años sea rebatido. Ese ejercicio de humildad, de darnos cuenta de que desconocemos gran parte de nuestro pasado e incluso gran parte de nuestro presente, creo que es importante.
Bueno, Marta también está muy fascinada con estos objetos.
Sí, porque la verdad es que sí, escoger uno, tampoco hay por qué escoger, pero yo estaba planteándome esa cuestión, ¿no? Y si tuviera que escoger uno, pero yo quería preguntarle a Espido, ¿un objeto al que tengas especial apego?
¿Mío? ¿Propio?
Sí, propio.
¿O del libro?
No, propio.
No soy muy apegada yo a los objetos, ¿eh? Pero, por ejemplo, recuerdos que he heredado de mis padres, un cojincito bordado a mano de mi madre, un recuerdo del huerto que me trajo mi padre, un palo con una forma especial que me trajo un día, por ejemplo, esas son de las cosas que salvaría en caso de que, ojalá no ocurra, tuviera que salir de mi casa y escoger, pillar lo primero que pillara. Luego cogería mi gata por un lado y mi ordenador por el otro.
Un objeto de estos 100 que aparecen en el libro y que merezcan una ficción.
Uf, la guía de viajes de Egeria, es decir, la historia de la primera peregrina de la que tenemos por su propia voz noticia, que fue a Tierra Santa y que surgió de las tierras del oeste, no sabemos si de Galicia, del Bierzo, pero esa historia es fascinante y de hecho yo quiero seguir trabajando en ella.
Ay, mira, pues ya libro. Sabemos.
No tiene por qué ser una novela histórica, que ya os veo venir, pero sí como materia de estudio. Estoy ahora precisamente doctorándome en historia, entonces...
No me digas.
Sí.
O sea, ¿ya terminaste la carrera de historia y ya estás en el doctorado?
No, estoy haciendo el doctorado de historia como tal, viniendo de la carrera de filología, por ejemplo, y teniendo el máster que tenía, bueno, la diplomatura en publicación de textos y el máster en historia, ahora el siguiente paso era el doctorado.
Bueno, no me extraña, pero fíjate que cuando te ha preguntado Marta un objeto, creía que ibas a decir la espada de Juana de Arco, me pegaba más... Que tú hablaras de estos objetos creados para la guerra, que tú dices que tienen pues mucho simbolismo, ¿no? Como la espada de Juana de Arco.
Lo tienen. Lo que ocurre es que, claro, Juana de Arco ha sido contada, interpretada y malinterpretada y usada y manipulada en tantas ocasiones que hay poco espacio ahí. Cuando me hablas de una historia sobre la que me gustaría escribir o con la que tengo apego, pues claro, ahí están las historias todavía no contadas. Pero sí, Juana de Arco, qué personaje.
Desde luego. Y fíjate también, el zapato de tacón también habla del bikini. Claro, porque a la hora de seleccionar objetos, tú ponte a seleccionar objetos de teatro.
Madre mía.
El telón.
Pero está un telón, qué duda cabe, ¿no? Pero te estaba escuchando, y como has hablado mucho de manipulación de la historia, que nos la han manipulado, que la cuentan los vencedores, ¿qué opinión tienes en el siglo XXI de Isabel la Católica?
No soy una experta en Isabel la Católica, sería una frivolidad por mi parte el opinar de una forma subjetiva sobre un personaje tan complejo y tan inmenso, ¿no? Yo creo que es indudable que fue una reina a primer nivel, no solamente en lo que ahora entendemos por España, sino a nivel europeo, y creo que dentro del contexto incluso que ahora tenemos sobresalía por inteligencia, por habilidad, por estrategia y también por una visión de futuro. Pero más allá de eso, no sé hacerte un juicio de valor porque me incurriría, como te digo, en una frivolidad.
Pero es que, de verdad, que tú estoy pensando en algunas objetos. Cosas. Por
sí,
ejemplo,
estoy pensando
el corsé.
El corsé y el Tampax.
Sí, también está.
Está, ¿no? Claro.
La perla peregrina también está.
No me digas que está la peregrina.
Sí, aquí hay algunas personas que saben más que yo de la perla peregrina. Pero
es una perla muy cotizada. Andamos buscándola.
Ya. Sí, pues podéis seguir, me parece.
Está muy bien custodiada, por lo visto.
En el caso, por ejemplo, del Tampax, me servía, como pasa con otros objetos, me servía de excusa también para hablar del pasado, es decir, cómo se llega a ese invento y qué ha habido después, ¿no? Y precisamente es uno de los instrumentos o de los objetos que más repelús, silencio, tabús, miedos...
De los que no se habla prácticamente.
Ahora sí, ahora yo creo que eso ha cambiado, pero también es interesante contextualizarlo. Y es interesante, como un libro nunca sabes a qué generaciones va, generalmente tienes lectoras más mayores, lectores más jóvenes, de todas, gente que lo va a usar también como base el libro de texto en sus clases, es interesante que podamos hacerles entender a quien crea que todo está superado, que hasta hace muy poco no lo estuvo, o que en determinados entornos hay conceptos que no están superados. Y para otra gente que tiene que aprender que hay otras maneras diferentes de enfocar la historia, de enfocar el cuerpo de la mujer, la inteligencia, también es posible. Es decir, yo no parto nunca de una visión, creo, ni dogmática ni única. Mi interés es difundir una serie de datos y de curiosidades con una interpretación que en algunos casos es evidente, es la que ahora mismo estamos más o menos consensuando que debe ser así. Pero ni intento darle lecciones a nadie, ni intento tampoco el imponer una visión que sea únicamente la mía.
Claro, hablabas también de... Fíjate, hablas del Tampax, pero del aquí Tampax, salen los pañales.
Los pañales, el voto. Cervantes yo me sigue, por eso cuando alguien quiere agregar algo, dime el qué, porque es verdad que es un personaje único, fascinante y muy desconocido.
Hombre, lo que pasa es que Cervantes un objeto femenino no es. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener que excluirlo de la historia, porque me las he visto y
tenía tantas mujeres alrededor.
Ya, pero me las he visto y me las he deseado a veces para incluir algún elemento que quería, que me parecía que tenía que estar en el libro, pero que no era un objeto. Porque partíamos de eso. Mi pie forzado era que fuera un objeto y que fuera relevante en la historia de la mujer. Entonces sí aparece, por ejemplo, La ciudad de las damas, y sí que aparecen otras obras literarias que han tenido un peso determinado. Aparece en la novela romántica, aparece en...
La inseminación artificial. O sea, también son temas relacionados con la
con
mujer.
La mujer. Sí. ¿Y el voto? El primer voto que una
el
mujer...
Voto femenino,
el voto también. Femenino, claro.
Bueno, y hablo precisamente del sufragio, claro. Es que hay determinados hitos que es imposible no mencionar. Hablo precisamente de la labor también de las sufragistas y de cómo en una ocasión precisamente la pasión sufragista llevó a una de ellas a atacar un cuadro, ni más ni menos que la Venus de Velázquez, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso lo intentó justificar dentro de una corriente que ahora mismo no tendría nada que envidiar a cualquiera de las más furibundas de los derechos de la mujer. Entonces, como decía Nieves, muchas de las cosas que creemos que son de nuestra época tienen siglos de antigüedad o tienen incluso milenios de antigüedad. Y volver a recordarlas y contextualizarlas, yo creo que... Yo me he divertido mucho y espero que quien lo lea también se divierta.
Yo creo que te ha tenido que dar pena llegar al 100.
Cuando... No te creas, porque me ha costado este libro, madre mía.
No, es que aquí hay muchísimo trabajo. Es que, claro, sí, pasas de una
trabajo.
Época a otra y eso requiere volverte a parar, volver a investigar, volver... O sea, realmente yo veo que has hecho un ejercicio... En fin, grande de tener que pasar horas de estudio, escribiendo.
Yo pensé que lo abordaría de una manera más ligera y al final no soy capaz de hacerlo así. Yeah. Y sí, lo cierto es que pensé que lo remataría mucho antes, me ha llevado más tiempo del que esperaba. Quería documentarlo además exhaustivamente con bibliografía, con artículos muy actualizados, con fuentes diversas, no únicamente el libro, la enciclopedia convencional. He consultado con amigos, he consultado con expertas y he quedado bastante satisfecha. No digo totalmente satisfecha.
Eso es imposible.
Porque siempre
conociéndote,
dices,
es imposible.
Siempre hay algo, siempre hay. ¿Y cómo será luego interpretado? ¿Y quién de pronto lo cogerá? ¿En qué manos va a caer ahora mi niño? ¿No? Ese tipo de cosas. Pero lo cierto es que creo que se ha hecho con toda la honestidad y con toda la... con toda la seriedad de la que yo soy capaz, ¿no? Y también con el sentido del humor que se me va colando de vez en cuando y que no puedo evitarlo. Hay veces en que en algunas historias y en algunas justificaciones o te ríes o tiras el libro por la ventana.
Pues estoy de acuerdo, ¿no? Dices que has rescatado muchos nombres de mujer que se encontraban detrás de algunos de estos objetos y que te has indignado ante la mala suerte que algunas mujeres han corrido, ¿no? Y da mucha pena porque algunas han tenido creatividad, ingenio, pero hablas de la mala suerte y esto a mí me ha gustado porque siempre digo que en la vida hay que tener un pelín de buena suerte.
Totalmente.
Un pelín de buena suerte.
Es que hay mujeres, por ejemplo, inventoras o que son protagonistas de estas historias que murieron demasiado jóvenes. O que se encontraron con demasiados obstáculos que solamente 50 años más tarde ya no iban a tener, o que no se rodearon de las personas que podrían ayudarlas, pues porque no tenían esa oportunidad o esas circunstancias. Y después también ha habido a veces mala suerte y otras veces ha habido injusticia, ha habido apropiación, ha habido robos, ha habido... Yo creo que no es tanto que las cosas pongan o el tiempo ponga las cosas en su sitio, sino que nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo por ponerlas en su sitio y reconocer a quien debemos reconocer. También hay casos dudosos y así lo menciono, es decir, hay polémicas respecto a algunas de estos objetos o descubrimientos o mujeres que se considera o está ahora mismo en debate hasta qué punto se le atribuyó un mérito determinado a una de estas mujeres y ahora está matizándose,
se está cuestionando.
Está diciéndose, bueno, sí, era importante, pero es que estábamos buscando a la desesperada, por ejemplo, un nombre femenino que colocar aquí y ahora vemos que hay más también y por lo tanto podemos colocar cada cosa en su sitio. Creo que eso también es una deuda que tenemos con la historia. Pasa, por ejemplo, la sobredimensión, no digo que no sea merecida, pero sí que absorbe otro tipo de nombres meritorios con dos casos concretos, ¿no? Uno es Virginia Woolf, una autora a la que yo adoro, pero que es cierto que se ha tragado antes y después todo lo que tenía a su alrededor, y una pintora a la que también admiro, que es Frida Kahlo.
Frida.
Es decir, que muchas veces da la impresión de contener una mujer en pintura o una mujer en literatura, ya está, ya hemos cumplido la cuota, y no es así. Alrededor de ellas, antes y después, han proliferado muchas otras con tanto mérito o incluso con las que te puedas vincular de una mejor manera. Repito, sin quitar un ápice de mérito a estas dos, ¿no? Pero sí se produce ese efecto.
Pues aquí tenemos a Espido Freire, que es de Bilbao, y ya sabéis que los de Bilbao nacen donde quieren, o sea, bueno, y ella, claro, ha elegido nacer en Bilbao, ya está, ya
por
está.
Por eso yo quería preguntarle si has visitado el Taj Mahal, que también aparece en el libro.
No he estado en el Taj Mahal, he estado en la India, pero no fue por un tema de trabajo, fue por un congreso con mujeres hindúes, o sea, escritoras hindúes y mujeres europeas, y por lo tanto no hice la ruta turística por excelencia, que es estar a los pies del Taj Mahal y sentirte, ay, en un cuento de hadas.
En un cuento de hadas, porque es una historia preciosa también la que cuentas.
Sí, pero bastante terrorífica.
Y bastante terrorífica también, sí.
Bueno, Espido ha sido traducida al inglés, al francés, al alemán, al portugués, al italiano, al griego, al polaco, al holandés, al turco, al lituano, al croata, al serbio y seguramente alguno más, ¿verdad?
Pues el último que hemos vendido derechos ha sido el islandés. Vamos a ver qué tal va.
Pero, por favor, de verdad, ¿tú te crees?
Y sigue reivindicando Bilbao. Me encanta.
Yo además es que tengo la doble nacionalidad. Es decir, yo soy bilbaína, pero también soy alavesa, que es donde me crié. Me crié en Llodio. De manera que tengo ahí, no el corazón dividido, porque en mi corazón todo cabe. Pero sí he de reivindicar las dos. Bah, es patria chica, al fin y al cabo, ¿no? Pues los dos lugares.
Y le encantan los lugares que tengan un punto de nostalgia, con lluvia,
bruma.
Ella
hombre, es que Bilbao
es misteriosa, la propia Espido es misteriosa, ¿eh?
Fíjate que me conociste tú cuando yo tenía 23 o 24 años y continúas diciendo lo mismo. Me temo que va a ser verdad. No es mi intención, pero hay ocasiones en que hay un halo, una imagen que transmites. Es cierto que yo me siento... he viajado mucho, he tenido ese privilegio, pero es cierto que me siento más cómoda en el norte. Me siento más cómoda. Me imagino que nos pasa mucho, ¿no?
Has visto que hemos empezado, y lo hemos hecho por ti, diciendo que el calor se había ido y la lluvia casi llegando.
Yo me imagino que hay un apego especial al lugar en el que has nacido, sí, ¿no? Yo lo veo por mis padres, que después de muchos años fuera, Galicia continúa siendo su tierra añorada.
¿No has nombrado a doña Emilia? Y eso me queda un poquito...
A Emilia Pardo Bazán.
Hombre,
aparece también.
Aparece, ¿cómo no va a aparecer? Una pregunta simplemente, ¿qué género? ¿Es novela o es ensayo?
Es ensayo. Bueno, la verdad es que cuando ganó el Planeta, creo que eres la más joven en ganar el Planeta.
Sí. Sí,
¿con cuántos años?
25.
¿Tú te crees que con 25 se puede ganar
el
Planeta?
Te digo yo que sí. No fui el único caso, ¿eh? Antonio Prieto también lo ganó con 25, pero yo era más joven.
Fíjate,
ahí lo tienes.
Sí. Bueno, pues, y el año que viene, de hecho, serán los 25 años del Planeta.
Pues habrá que celebrarlo, ¿no?
Sí, estoy pensando a ver de qué manera hacerlo. Con los 20 de publicación... elaboré un perfume con un maestro perfumero y lo lanzamos unido a una historia que contaba precisamente aquello en lo que luego se inspiró el propio perfume. Intentaré hacer algo original, porque los libros son un magnífico soporte para las historias, pero las historias cobran vida a través de muchos medios, a través del teatro, a través de las ondas, a través de las imágenes, a través de los sentidos y entonces
y los olores.
Explorar eso ha sido algo que siempre me ha gustado.
Pues Espido, te deseo toda la suerte del mundo. Mañana en todas las librerías.
Muchísimas
la historia
gracias.
De la mujer en 100 objetos, publicado en La Esfera. Recuerdos a todos los amigos de La Esfera y que tengas un largo recorrido, como en todos tus libros, con este último. Gracias, Espido.
Y que tú lo veas, Nieves. Muchísimas gracias.
Gracias. A todos. Gracias.